Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Visión del Día. Hablamos hoy con Rafa Rius. Saludamos a la gente de Radio Almaina de Granada, que desde allí también escuchan esta Visión del Día.
Bajo el sol, Dios está llamando a su puesto de control. Un poco más abajo, el pequeño Lucifer seduce a los humanos vestido de mujer. La llaman libertad, otros democracia. Vestida de justicia, oculta su falacia. Viene convencida a toda la población, mensajera de la paz a la que llaman religión. Pero ella quiere guerra, celebra cada muerte. Matan en su nombre y tiene nombres diferentes. Siempre disfrazada, porque es inteligente. Tiene todos los medios, ella elige al presidente. Fieles sirvientes le llevan de comer, sufrimiento humano a cambio de poder. A todos los niveles se ven sus artes crueles, maltratan animales, niños y mujeres. Suena M16, AK-47, suena 22, suena Mach 11, suena antipersona, suena carro bomba, suena chin chin. Brindan en la sombra, estas entidades rigen el planeta. Sufrimiento humano es lo que les alimenta. Muertes por la guerra, muertes por la droga, todos son ofrendas a la misma señora. Macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara. Nadie dice nada, todo está amañado. Otro ladrón sale riendo del juzgado. Son todos amigos, chupan del Estado. Nadie los controla y son crimen organizado. Viajan con millones, campan a sus anchas. Hacen la ley a la medida de su trampa. Políticos cleptómanos rigen los países. Pueblo cocainómano no mete las narices. Pueblo traicionado, sordo por el ruido. Pueblo desquiciado porque no hay un objetivo. No hay buenos ejemplos, reina la ignorancia. Caldo de cultivo para la intolerancia. Pueblo silenciado, pueblo sentenciado. Para los indignados tienen perros preparados. Si manifestarse es un peligro y expresarse es un delito, ¿qué ley? ¿Qué juez nos protege de los políticos? Es la ley para el hijo del juez, o es la ley para el hijo del rey. Huele a cloaca, mundos paralelos. Lavan tu cerebro mientras lavan su dinero. Mas todo cambiará de forma brusca si dos o más personas se juntan por una causa justa. Corto y devuelvo la conexión. Que alguien traiga una solución. Porque macho, esto no para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, esto no para, esto no para, porque nadie se para. Y si nadie se para, esto no para, esto no para, porque nadie lo para. Y si nadie lo para, nadie dice nada. Prepárate para la que se prepara.
Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Si tienes frío, muévete. Si estás cansado de esperar, muévete. Muévete.
Tick, 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 tock.
Saludamos a Rafa Rius. Rafa Rius, buenos días.
Buenos días a todos.
Pues vamos allá. El 8 de marzo, desde una perspectiva patriarcal. Cuénteme usted.
Bueno, lo de la perspectiva patriarcal lo decía por mí.
Yo no sé.
En plan irónico. No, vamos a ver, yo lo explico. Yo soy el patriarca de mi familia.
Sí.
Mis padres murieron bastante pronto.
Sí.
Y entonces el resto de mi familia, yo soy el hermano mayor, y el resto de mi familia, en plan cariñoso, pero con mucho recochineo, me llama el patriarca.
Vale.
O sea, mi familia, cuando se habla del patriarca, todo el mundo entiende que soy yo. Así que asumo mi condición y como tal hablaremos desde la comprensión, el afecto y la heterodoxia, eso sí.
Y oye, ¿y lo de patriarca sale muy caro?
No, es cuestión de edad. De cuando te quedas el último o el primero de la fila para empezar a hacer mutis, pues entonces te nombran patriarca. Pero bueno.
Bueno, pues vamos a ello, patriarca.
Entonces, bueno, pues hablaremos de eso, de la sociedad patriarcal, del 8M y de las mujeres. Como previa, yo diría que una de las cosas importantes es que el 8 de marzo no debería perderse entre la selva de 365 días de. Sabes sí, que cada día del año es un día de todos los gustos, o sea, para todos los gustos. Y yo creo que el 8 de marzo...
El 8 de marzo tiene ya...
Sí.
Digamos...
más allá del hecho de que se conmemore como Día de la Mujer Trabajadora, lo cual me parece en sí un pleonasmo, porque hay muy pocas mujeres que no lo sean, a no ser que entendamos, que es uno de los primeros puntos de debate, que mujer trabajadora es sinónimo de mujer trabajadora asalariada, ignorando que hay muchas mujeres que no retribuidas, pero que también desempeñan un trabajo fundamental para el funcionamiento de la sociedad.
Correcto.
Estoy hablando de los trabajos en casa, los trabajos de cuidados, la maternidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, trabajos muy poco valorados, muy poco tenidos en cuenta, pero muy muy reales, más allá del hecho de que no perciban ningún salario por ellos. Aparte de la cantidad de mujeres que duplican su trabajo haciendo esos más otros renumerados, mal remunerados, como todos sabemos, con la famosa brecha salarial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería lo primero, ¿no? Que habría que...
¿Y no te dejas a unas mujeres trabajadoras? Perdona, ya te he cortado, pero en fin, ahora vuelvo.
No, siga, siga.
Unas mujeres que reciben un salario, obviamente, pero no sé si encuadrarían en lo que entendemos por trabajadoras o clase social trabajadora que siempre se ha entendido.
¿A quién te refieres?
Refiérome, pues, a la que puede ser directora general en una empresa, jefa de sección en otra... pues estar en un consejo de administración, llamarse Koplovich, llamarse
bueno, esas,
señora Botella y todo eso. Obviamente.
Yo ya he dicho que no generalizaba.
Por eso, es decir, por eso,
hay una minoría,
Que,
aun siendo mujeres biológicamente, no se pueden considerar dentro del colectivo de mujeres porque realmente lo están donde están en la mayor parte de las ocasiones por reproducir estereotipos masculinos. Si no, no hubieran llegado donde han llegado. Es decir, que para llegar ahí se tienen que comportar como hombres, que son los valores imperantes en esta sociedad, ¿no? Y por lo tanto yo a esa minoría, que es muy minoritaria por otra parte, bueno, ya han salido estadísticas de la miseria de mujeres que hay en consejos de administración, ya han puesto directivos,
vale,
etcétera.
Vale.
Y, por lo tanto, pues bueno, esa no entra. Esa formaría parte de la minoría a la que no me refería, ¿eh? O sea, me refería a la inmensa mayoría del resto de mujeres que no han respondido a los estereotipos patriarcales imperantes. Otra cuestión es que no habría que olvidar también que lo que fundamentalmente estamos hablando en estos momentos es de la situación de la mujer en España o incluso en Occidente. Pero no habría que olvidar también que si la situación de la mujer en nuestra sociedad es en muchos aspectos vergonzosa, es mucho más trágica en otros lugares del mundo. Es decir, que la mujer en otros lugares del mundo está todavía mucho peor, lo cual tiene ya claro.
No nos debe de servir de consuelo.
No, en absoluto. Al contrario, nos debe de servir para reafirmarnos en nuestra lucha por una igualdad de derechos y por una mejora radical en la situación de las mujeres en el mundo. Este año lo que lo diferencia de otros años, como ya se ha comentado en muchas ocasiones, es que ha tomado un carácter mucho más combativo. Es decir, ya no es el clásico paseíto de todos los años gritando consignas y exhibiendo pancartas, sino que este año se ha planteado ya en forma de huelga general, ¿no? Es decir, que va mucho más allá de la simple conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Entonces, más allá del resultado, que como siempre será contradictorio, unos dirán que más, otros que menos, recordemos que no solamente ha sido una huelga laboral, sino ha sido también una huelga de cuidados, una huelga de consumo, y por lo tanto se pretendía, al menos, como digo, más allá de las distintas opiniones acerca del resultado, pero el hecho en sí ya es significativo y ya marca una diferencia y un punto de inflexión respecto a otros años, ¿no? Lo cual está muy bien. A partir de aquí, pues es de esperar que cada año vaya en aumento y que, bueno, que lo que es importante es que se visualice mucho más lo que hasta ahora había sido una efeméride más, una conmemoración y poco más, ¿no? Porque normalmente lo que se trata es de poner de manifiesto todo aquello que permanece oculto dentro de una sociedad que no olvidemos que estamos en una sociedad capitalista y patriarcal a la que ya le va bien el actual estado de cosas y, por lo tanto, pues no tiene excesivo interés en que la cosa vaya mucho más allá. Por último, la otra novedad que yo destacaría es que ha habido sectores que con mucha visibilización social, por ejemplo, las periodistas, muchas de ellas de televisión, que han paralizado las redacciones, o mejor dicho, no las han paralizado, porque vuelvo a insistir que estamos en una sociedad capitalista, pero al menos se han ejercido su derecho a huelga, y entonces hay cadenas de televisión, por ejemplo, donde los programas los han hecho los hombres, porque las mujeres están todas en paro. Y además lo han colgado allí. No aparezco hoy en la tele porque estoy de paro.
Teníamos una noticia, por ejemplo, que nos facilitaba Arainfo ayer por la tarde, a última hora, diciéndonos que la programación de Televisión Española y Radio Nacional de España se cae por el seguimiento masivo de la huelga feminista de 24 horas. Es decir, que hasta esos extremos ha llegado el éxito de ese sector que tú nombras, las mujeres periodistas, me imagino que con la solidaridad también de hombres, que han hecho caer la programación habitual de esas emisoras, que no son cualquier cosa.
Sí, no, lo cual está muy bien, porque si hablamos de visibilizar y de que la gente se entere, porque todos sabemos que hay mucha gente que normalmente o está dentro del tema o bueno, mire para otra parte, ¿no? Entonces, esas 4 o 5 horas que habitualmente, según las estadísticas, pasamos los españolitos de cara a la caja tonta, pues se van a ver sorprendidos cuando vean que allí no hay ninguna mujer ni por asomo, ¿no? Lo cual, como digo, desde el punto de vista de repercusión social, está muy bien. Por otra parte, hay que tener en cuenta que es una lucha frontal contra otra pesada losa que habitualmente cae encima de las mujeres, que es la tradición. Uno de los grandes enemigos de cualquier cambio social en positivo es la santa tradición. Es decir, ay, es que siempre ha sido así, pues si toda la vida hemos hecho lo mismo, tal. Entonces, el plantear que las cosas, porque siempre hayan sido así, no tienen por qué estar bien, sino a veces todo lo contrario, ¿no? Pues es muy importante esa lucha contra esa nefasta tradición. Es otro de los elementos a destacar en una jornada como la de hoy, ¿no? Y bueno, y para acabar, y por eso decía de la perspectiva patriarcal, con ironía, evidentemente, es, bueno, pues ¿qué podemos hacer los hombres? Que mal que bien y con todas nuestras contradicciones a cuestas hemos asumido que la lucha también nos toca a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y en primer lugar te lanzaría la pregunta a ti. Es decir, que
toma ya. Pues obviamente apoyar, que es la palabra que a mí me gusta, por lo de apoyo mutuo, solidarizarse y hacer lo que te soliciten, te pidan o te aconsejen, que es su día, es un día de lucha. Y si yo, si fuera laboralmente activo, pues hubiera hecho huelga.
Evidentemente,
porque era también una huelga laboral y
hombre, es que hay que tener en cuenta una cosa que por desgracia es evidente, y es que nos han educado a ser los beneficiarios directos del actual estado de cosas,
claro.
Lo cual nos va muy bien y por lo tanto tiene que ser a partir de una concienciación sobre nuestra situación cómo debemos empezar a pensar y a plantear las cosas de otra manera. Porque, en primer lugar, no hay que caer en la condescendencia. Es decir, mira, las mujeres pobrecitas, a ver si las sacamos donde están, porque
sí, por eso
a ver
si
le echamos una mano.
Me gusta más la palabra apoyar que ayudar.
Sí, aquí claro, eso como los maridos que ayudan en casa, ¿no?
Claro, es por eso. Es decir, vamos a ayudar, es decir, ayudar no, apoyar.
Sí, la ayuda mutua.
Sí.
Digo, perdón, el apoyo mutuo.
El apoyo mutuo.
Es que hasta el lenguaje está contaminado y cuando menos te descuidas se te escapa. Es decir, está claro, es decir, son muchos años y es prácticamente muy difícil que no se nos escapen machadas de cuando en cuando, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso no lo podemos quitar de encima.
Entonces, bueno, se trata de echarnos las contradicciones a la espalda y seguir caminando en esa dirección, ¿no? Y sobre todo practicando el apoyo mutuo con las mujeres en una sociedad en la que a mí hay un viejo lema feminista que siempre me ha gustado mucho, que es por la igualdad en la diferencia. Es decir, por la igualdad de derechos, que es algo que no debería ni plantearse, porque es algo absolutamente obvio, y luego la diferencia lógica, porque evidentemente somos diferentes y
biológicamente
no se puede culturalmente cambiar, etcétera, y está muy bien que así sea. Uh-huh. Y por otro lado, también tener en cuenta que cuando hablamos de mujeres y hombres, no hay que hacerlo en exclusiva, sino hay que abrir el campo a otros colectivos LGTBQ, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales y queers, que tienen todo el derecho del mundo a ejercer su opción sexual y, por lo tanto, estarían incluidos en esa demanda de igualdad de derechos para todos ellos.
Siempre te pregunto los últimos añadidos que han sido los queer o lo queer que...
vamos a ver, no estamos en una, pero
una
vamos,
clase de,
para, por, pero por resumir
para
así
la
mucho,
gente que sabe por menos de eso,
los queer son aquellos que no se reconocen en ninguna identidad sexual definida, sino que son partidarios de la libertad total, de manera que en cada momento ejerzan aquel tipo de sexualidad que consideren más oportuna, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en un momento dado pueden ser homosexuales o pueden ser heterosexuales o pueden ser, en fin, lo que haga falta. En cada momento eligen su opción sexual.
Muy bien, vale. Sigamos.
Bueno, pues simplemente eso, que felicitar a todos los movimientos feministas y felicitarnos a todos, a todos nosotros, a la gente que pensamos que es un problema muy importante y que hay que visualizar, que los gravísimos problemas no cesan. Es decir, que ahora mismo en Asturias, por ejemplo, hay 3 mujeres desaparecidas, una de ellas ya ha aparecido, y se sospecha que lamentablemente pasará a engrosar el número de víctimas de la violencia de género. Eso es una lacra que no cesa y que no basta con buenas intenciones por parte de los gobernantes, incluso de nosotros, sino que hay que empezar a plantearse otras medidas mucho más drásticas para luchar contra eso, más allá también de pensar lo de siempre, que eso tiene que empezar desde muy pequeñitos y que es una cuestión educativa, que hay gravísimos problemas también en las mismísimas escuelas respecto a conatos, incluso en ocasiones muy graves, de maltrato hacia las chicas desde una edad muy temprana, y que todo eso necesita una solución drástica y urgente. Sí, sí. Entonces, que la visualización de este día, de este 8 de marzo, un poco especial, día de huelga general y de gran repercusión mediática, pues que sirva para replantearse todo eso e intentar con creatividad, con originalidad y con ganas empezar a buscar nuevas soluciones que permitan avanzar mucho más deprisa, porque si no acabaremos como algún imbécil, porque no se me ocurre otro calificativo, de tertuliano al uso, que dice: no, pero ¿por qué os preocupáis? De aquí 40 o 50 años eso estará solucionado. Cosa que no está clara, porque hay algunos que lo aplazan hasta 200 o 300, con lo cual parece que sea más un sarcasmo que otra cosa, ¿no? Entonces, dejarse de tonterías y solucionarlo ya.
Muy bien, Rafa.
Pues eso es lo que se me ocurre decir al respecto. No tengo
a mí también. Ayer se dijo mucho en Radio Clara durante todo el día, con una programación especial que las compañeras mayoritariamente, junto con compañeros que estuvieron de apoyo, pues hicieron. Y nosotros, y desde aquí no podemos añadir más. Supongo que se reflexionará también en la tertulia de hoy sobre este asunto y que se seguirá comentando, que no acabe todo ni el día de ayer ni el día de hoy, sino que decía alguien que le quedan 365 días o 364 para preparar la próxima.
Que quizás no, que la lucha, ¿no? Que no es una cuestión de efemérides, sino claro, de día a día.
Vale.
Y que, bueno, pues que evidentemente Radio, si lo hace la cadena pública de Radio Nacional de España, no lo iba a hacer Radio Clara.
Sí.
Cuando una de las reivindicaciones más viejunas que recordamos era aquello de dar voz a los sin voz. Mm. Y si hay alguien que tenga dificultades para hacer hoy su voz, son las mujeres.
Muy bien, lo dejamos aquí este tema entonces.
Bien.
Pues el siguiente que me traes preparado es el lío electoral en Italia.
Sí, la semana pasada hablábamos de cómo se presentaba la situación y ya decíamos que se presentaba muy confusa, pues evidentemente las peores perspectivas se han confirmado y entonces pues la cosa ha quedado prácticamente con un lío fenomenal y de momento absolutamente irresoluble. Porque que recuerda bastante a lo que pasó en España hace un año y medio y que los resultados, que ya son conocidos de todos y que no vamos a extendernos sobre ellos, indican que el partido más votado, que ha sido el movimiento Cinque Stelle, el Cinco Estrellas, a pesar de que se ha sacado unos resultados espectaculares, más de un 32%, pero no le da para gobernar, porque creo que el mínimo que es necesario era un 40% aproximadamente. La coalición de derecha y de extrema derecha, la de Berlusconi y la Lega Norte, pasa algo parecido a lo que pasó en Cataluña, ¿no? Un partido ganó, pero la coalición adversaria creo que ha sacado en Italia un 37% y pico, pero tampoco llega a los 40, con lo cual tampoco puede formar gobierno. Y por último, el Partido Democrático de Matteo Renzi, que era el actual presidente, pues ha sufrido lo que aquí les pasó a los socialistas también, ¿no? Ha tenido una debacle electoral y se ha quedado por debajo del 20%, los peores resultados de su historia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la cuestión está muy complicada porque, además, una de las cuestiones más características de esos partidos, sobre todo de los de las Cinco Estrellas, los que se llaman galinos de Mateo Galo, tienen a gala, o en su programa incluso, ¿no?, de manera oficial, el que ellos o gobiernan solos o no gobiernan. Es decir, que desde el mismo programa tienen claro que no van a pactar con nadie.
Pero yo oí al que se presentaba, bueno, al que, aunque siempre decimos que es el partido del Grillo, pero el que se presentaba como, digamos, el jefe ahora, o el número uno, decir
el
que,
Di Maio,
porque estaba dispuesto a hablar.
Bueno, es que ha habido una gran diferencia, porque siempre se habla de los grillinos, ¿no? Y grillini, ¿no? Los partidos de Grillo, porque es un partido que prácticamente lo montó él, todos sabemos la historia, era un cómico muy popular y montó el día de a tomar por culo y, bueno, era muy poco políticamente correcto y eso atrajo a mucha gente, pero como suele suceder y como aquí también sabemos que ha sucedido en algunos casos entre los partidos nuevos, han ido poco a poco volviendo al redil. Y el tal Luigi Di Maio, que es el líder actual del Movimiento Cinco Estrellas, que además es muy joven, tiene 31 años, ya, bueno, está empezando a decir sí, pero no, porque vamos a ver, tal. Y por otra parte, el Partido Democrático, Renzi es el que más claro tenía que él no quería pactar con nadie. Pero es un partido que, visto los resultados, de momento Renzi ya ha dimitido y el partido está fraccionado en dos mitades. Los que son partidarios de, buscar alianzas, y el sector de, Renzi, que dice que, bueno, que nanay, que ellos no quieren pactar con nadie y, por lo tanto, tal. Entonces, la única salida posible y viable sería un acuerdo entre el Partido Democrático y el Movimiento Cinco Estrellas. Porque lo que ya sería explosivo sería una gran coalición entre los dos primeros partidos, porque, como recuerdo, el otro es una coalición en la que el más centrado es Forza Italia de Berlusconi. Eso es lo más hacia el centro que hay. Imaginemos lo que hay a su derecha, ¿no? Es decir, creo que ya lo comentamos la semana pasada, está desde la Lega Italia, que son claramente xenófobos y que defienden la xenofobia a capa y espada. Y luego hay un montón de partidos de Italia Prima, Primo l'Italia, Io Amo Italia, en fin, el de Berlusconi mismo, Forza Italia, o sea, quiero decir que está claro que son de extrema derecha y no lo ocultan desde el mismo nombre del partido, con lo cual, si se unieran con el Movimiento Cinco Estrellas sería realmente un escándalo y dudo mucho que llegar a buen puerto a corto plazo. Sabemos que Italia es un país que tiene una larga tradición desde los años 80 y 90 de inestabilidades varias, de gobiernos breves, donde a lo mejor en dos o tres años han habido hasta cuatro o cinco gobiernos. Y que, por lo tanto, no sería de extrañar, porque la otra salida lógica, si se produce una situación de ingobernabilidad, es, recordando la experiencia española, volver a convocar otra vez elecciones que, a su vez, muy posiblemente volverían a arrojar unos resultados muy similares. Igual, por otra parte, que pasaba en Cataluña el 21 de diciembre, ¿no? Es decir, que lo que está claro es que si los números no dan para ninguna investidura, pues no hay más remedio que, cuando se agotan los plazos, convocar otras elecciones. Pero claro, otras elecciones tan inmediatas y con la situación social, política, económica muy parecida, y encima con el tema candente en Italia, mucho más incluso que en España, de la emigración. Recordemos que solo el año pasado llegaron a las costas del sur hasta 77.000 emigrantes y en total llevan ya más de 300.000 en toda Italia. Es decir, que no es como España, aquí estamos discutiendo una cuota de 16.000. Y eso que últimamente se ha incrementado bastante, pero no tiene nada que ver con la presión social que hay en Italia, y que es un tema muy delicado, donde es muy fácil caer en la xenofobia más absurda, y por lo tanto es de prever que las posiciones se mantendrían en el mismo lugar, y las próximas elecciones es de conjeturar que no variaran demasiado los resultados, con lo cual están en un impasse, en un enganchón que, como digo, recuerda bastante al que ocurrió en España, y que, bueno, pues que difícilmente se ve una solución. Porque, por otra parte, otro de los grandes temas que han quedado patentes en estas elecciones es que tanto el Movimiento Cinco Estrellas como toda la coalición de derechas y de extrema derecha son claramente antieuropeístas. Es decir, muchos de ellos están por salirse del euro, no quieren saber nada de la Unión Europea en un montón de cosas, están por restablecer los aranceles, algunos están viendo incluso con agrado las últimas medidas de Trump de la guerra comercial, etcétera, ¿no? Entonces, esos factores, junto con lo que comentábamos de la xenofobia, descarada ya, vamos, no lo ocultan, pues complica más si cabe todavía la situación y hace que la solución sea muy difícil. Lo único la única salida alternativa, pero muy remota, que puede quedar es que ocurra algo que ya pasó en el 2011, creo recordar, o el 12, no recuerdo ahora bien, cuando la Unión Europea nombró un presidente del Consejo de Ministros, un tecnócrata, el Mario Monti,
sí,
que no tiene que ver nada con el Monty de Radio Clara, evidentemente.
No, pero si se lo propusieran, a lo mejor al de Radio Clara. Le...
Bueno, pues...
No, como no nos oye.
Valga el chiste malo. No, a ver, ahora por mal, igual mañana llama por teléfono. Oye, vale. Que yo no tengo nada que ver con eso. Bueno, pues es la solución ya extrema, que como digo es bastante difícil, pero que visto la experiencia no sería descartar el que nombraran un tecnócrata para salir del impasse, ¿no? En cualquier caso, bueno, pues demuestra al menos, si no otra cosa, aquello de mal de muchos, consuelo de tontos, sí. Y que lo que hemos vivido recientemente en España, incluso en Cataluña, pues que no es algo tan extraño y que nuestros queridos vecinos de la península de al lado están en las mismas.
Muy bien. Pues aquí ponemos música, Rafa.
Muy bien.
Pues vamos a hacerlo. A ver.
Me da pánico mi propio ego, ciego, de mí mismo llego hasta el mismísimo Olimpo y le pego fuego al puto monte. Hogar de ridículos dioses, mi nombre se eleva entre humo y cenizas, reluce en el horizonte. Las manos arriba y nadie se mueve, es un MC gastando saliva, normal que me deshueve. Normal que cuando llegue el jeque se desmelenen, incluso travestidos e hipócritas, me odian pero me temen. Cuando sucede mi semen, del ritmo brotan plantas exóticas y dos aves nórdicas deciden que anidan en este vergel, Edén que emerge del Yemen. Tienes sed de mis crónicas, pues bebe de este té de palabras aromáticas que recolecté. Si mi cuaderno fuera un postre, sería un hojaldre de higos, nueces y miel. Una crepe de hiel para ti, infiel. Me negaste tres veces como Pedro a Jesús. Ahora vuelves al maestro y aunque no me mereces, me arrodillo y te lavo los pies. Te ofrezco pan con aceite, todo para tu doloroso sonoro deleite. Co, te duele. Te duele, pero te duele también. Te duele, pero te duele también. ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de hilo regaliz. Yo soy el nuevo Willy Wonka. Venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris. Yo leo el futuro de MCs en la espuma de mi pis. Fin de la mediocridad, vuelve el loco astrónomo. Alquimista soy yo, transformo el plomo en oro. Como un sangriento cascabel, a medianoche me despierta un pensamiento del que salen miles. Y de estos miles quedan 100, 10, 2, un solo verso gana esta lucha atroz. Mis visiones llenaron expedientes en la NASA. Científicos chinos se plantaron en mi casa. Pregunta por el domador de ovnis. Mediante astrolenguaje, ese es mi extraño bagaje. ¿No te pasa que al oír la mierda auténtica sientes lo tuyo o artificial y simple métrica? Dudaste de mis fuerzas y te llevaste un buen zas. ¿Qué tal te ves comiendo mierda mientras sueltas esas rimas flojas? ¿De qué te quejas? Te has parado a revisar tus hojas, lo que reflejas. Lo que pienso yo es que estás perdido, estás jodido, no has medido. Buen que te has metido, buen tremendo lío. Esto del rap, co, mejor escucha que Keishio. Con lírico y con hate hace tremendo trío. En Zaragoza no hace fresco, hace más bien frío. Como la poza de un río en estío, mi estilo es tío. Aspiro al papado, os pido pues que me llaméis pío. Pero qué cojones digo, si yo con brío me cago en ese puto obispo de Lucifer, siervo sombrío, hijo de puta, ya podrás con críos. Desvaríos varios, no escatimos carnios. ¿Con qué derecho hablan de Dios estos demonios? También hay curas buenos, también hay seres plenos. Los menos gozan de poca promo ascetas en este planeta debemos. Soy poeta y viajo más que tus astronautas. Soy poeta y yo jamás respeté tus pautas. ¿Cuántas noches me pasé yo delante del papel diseñando llaves para tus jaulas? ¿Y si el placer fuera solo ausencia de dolor? ¿Y si el dolor se borrara como las manchas? Si hubiera tintes para el corazón, no habría una razón por la que rimar hasta las tantas. Sí. Me duele, me duele, pero me duele también. Me duele, pero me duele también. Me duele, pero me duele también. Me duele, pero me duele también.
Thank you.
Y después de la música, decía, vamos con la Gürtel. Gürtel. Nadie sabe nada, todos mienten.
Sí, bueno, por una vez me ha salido un titular bastante ajustado a la realidad, porque la gente está absolutamente ahita, que decían los clásicos, es decir, o farta, que digo en Valencia. Sí. O sea, nos están agotando, porque además lo más difícil para muchos, lo que más difícil nos resulta es la impotencia, es decir, estar viendo personajes como el Camps, que cada vez que abre la boca es para mentir, sí. Y que te entran incluso tentaciones de violencia, ¿no? De que no iré yo allí y le pegaré una colleja y le diré, cállate, hombre, ya, por favor. Digo colleja por decir algo más contundente. Es decir, asistimos atónitos a una serie de declaraciones absolutamente contradictorias entre ellos mismos. Unos se acusan a otros, los otros a los de más allá. Incluso en los últimos días se ha salido a relucir hasta Zaplana, que sí, parecía que...
De época del señor... No, del señor Camps, sí.
Sí, del mismísimo Camps, que decía, claro, como él... Claro, llega un punto en que el último responsable es Camps, y Camps ya no tiene cómo tirar por elevación hacia más arriba, porque eso sí, aunque el señor Rajoy ignore que si todavía milita o no milita en el PP, y a pesar de que en los mítines del famoso Congreso de Valencia, que se lo preparó con todo el amor del mundo para que saliera en volandas el liderazgo de Rajoy, a pesar de ello, Rajoy no quiere saber nada del tema, y él a su vez no quiere tampoco comprometer a Rajoy.
Cuando le preguntaron por Rajoy, dijo, no, de ninguna manera.
Hasta tanto no llega la cosa, Rajoy no sabe nada. Bueno. Cosa que por otra parte se identificaba con él, porque la teoría suya y la de Esperanza Aguirre y la de todos los que han tenido un cargo en la cúpula del poder, sea regional, municipal o del tipo que fuere, es que ellos son políticos y no descienden al día a día de controlar las cuentas de la limpieza, es decir, eso no... ellos no sabían nada, a pesar de que hay numerosos testimonios de muy variadas fuentes que los denuncian claramente y que dicen que, para mí el que menos miente de todo lo que he visto, el que la sensación que a mí me produce es de los que menos miente, ¿quién lo diría? Es el señor Ricardo Costa. No tuvo ningún inconveniente decir que sí, que él era culpable, es decir, él sabía perfectamente el fregado en el que estaba metido, era perfectamente consciente de la financiación irregular, era perfectamente consciente de la presencia de Orange Market en Valencia y para lo que estaban, lo único que hizo fue decir que, claro, él lo sabía, pero que el señor de arriba, es decir, él era el segundo, pero es que el primero también estaba perfectamente enterado de la movida. Y el primero, claro, evidentemente era el señor Camps. Entonces, estos días estamos asistiendo a un teatrillo sainetesco de disparates continuos, de acusaciones mutuas y de mentiras generalizadas. Yo me he tomado la molestia de entresacar unas cuantas, sobre todo las más contradictorias. Por ejemplo, una de las más divertidas, por decir algo, porque aunque de divertido tiene poco, el señor Francisco Camps ha negado ante el juez de la financiación irregular del PP, cosa por otra parte que todos podemos esperar. Lo que ya ha sorprendido es su explicación de la relación que mantenía con Álvaro Pérez el Bigote, donde decía que ahora dice que nunca fue su amigo, a pesar de que existen grabaciones llamándole amiguito del alma. Pues eso, o mentía entonces como un bellaco llamándolo amiguito del alma y era un falso, o evidentemente miente ahora. Yo creo que se queda en medio de toda la cosa, es decir, ni era tan amiguito del alma, ni ahora puede exculparse diciendo que no lo conocía, ¿no?
O mentía las dos veces también.
O mentía, evidentemente, mentía las dos veces.
Es decir, que sí que era su amiguito del alma, sí que lo conocía.
No era amiguito del alma, nada afectivo, era una pura cuestión de intereses, pero lo que está claro es que miente de manera absoluta, ¿no? Luego, primero ha dicho que se lo enviaron de Madrid, pero acto seguido, a los pocos segundos, se ha desdicho, porque claro, se es preciso que entre tanta maraña de mentiras a veces no se pierdan, ¿no? Entonces, en un momento dado dijo, no, yo no contraté al Bigotes, eso me lo enviaron de Madrid. Pero tío, claro, Madrid, ¿quién lo que he dicho? O sea, perdón, no he dicho nada. Pues claro, decir de Madrid era decir de Génova, y decir de Génova era salpicar a Rajoy, con lo cual, no he dicho nada, ha sido un lapsus. Entonces, ¿dónde te lo han enviado? ¿Ha caído del cielo? ¿Montado en algún meteorito? Yo qué sé. Es decir, bueno, pues no, ahí no sabía muy bien cómo salirse del tema, y el argumento que ha repetido una y otra vez es el que ya todos sabemos. Yo no sabía nada, no me consta, yo estaba en otras cosas. Es decir,
el que ha sido más escandaloso en eso de yo no sabía nada, no me acuerdo, no sé, ha sido Cotino, ¿no? ¿Viste la declaración de Cotino?
Sí, también, claro.
Fue vergonzoso, ¿no?
Fue vergonzoso lo que sabemos al margen.
Claro, por eso.
Porque todos, por ejemplo, sabemos de su actuación en el accidente del metro y a los pocos días en la visita del Papa. Y bueno, es lo que decía, variadísimos testigos de muy distintas fuentes han reconocido que, aunque él era el conseller de Agricultura, en la práctica era el que cortaba el bacalao, es decir, era el beato oficial del partido. Y era el que manejaba el tema, vamos. Tanto el que tomaba las decisiones sobre cómo tratar el accidente del metro, como el que decidía acerca de las mangancias que se daban en la visita al Papa, ¿no? Entonces, lo único que ha hecho ha sido repetir la letanía oficial. No sé nada, no me consta, esto no pertenece a mi jurisdicción. Y encima con el añadido muy poco elegante, por no decir claramente rastrero, de dirigir las culpas en dos direcciones. Si tienen suerte de que haya alguien que esté muerto, o que, como en el caso de Laporta, esté ya senil, que entonces viene, es muy cómodo para echar las culpas sabiendo que no van a tener responsabilidades penales, o a sus subordinados. Es decir, eso yo estoy por encima de todo eso, estoy más allá del bien y del mal. Y eso lo saben mis subordinados. Hasta que pillan a algún jefe de oficina por allí o algún subsecretario de algo y le ponen la piel de chivo expiatorio y lo envían a los leones, ¿no? Es decir, es la cosa más baja y más rastrera que se puede imaginar. Están saliendo a lo largo del proceso los peores instintos y las más burdas excusas que podamos imaginar. Lo que ocurre es que, tanto en el caso de la Audiencia Nacional como en el caso de las comisiones de investigación y sede parlamentaria, que ahí sí que ya es un escándalo, porque como no tienen responsabilidad de cara a un juez que le pueda llevar consigo responsabilidades penales, ni mucho menos otra en la cárcel, pues bueno, llegan al Parlamento. Y la táctica es que van de sobra, es decir, incluso le enmiendan la plana, corrigen a los parlamentarios, incluso a veces los insultan, se van por los cerros de Úbeda, les comentan cosas que no vienen a cuento, les echan en cara todo lo que les parece. Y bueno, como normalmente el presidente de la comisión parlamentaria no tiene lo que hay que tener para la autoridad suficiente para cortarles y decirle, oiga, haga el favor, que esto no viene a cuento, usted ciñase tal, no sé. La actuación suele ser bastante lamentable. Y los parlamentarios, pues bueno, estar allí pues porque se ganan unos eurillos y ahí están. Pero realmente consecuencias prácticas ninguna. Incluso hay algún ingenuo, en concreto nuestro molo honorable, el señor Puig, que ha dicho, menos cuento y lo que tienen que hacer es devolver lo que han robado.
Ahora, espera que voy a...
Sí, espera a que, él, que espera ahora, que voy al banco, vuelvo. Voy al banco y,
ahora vuelvo.
Y me hacen un talón. Es decir, que lo más significativo es, como ya tantas veces hemos dicho, que una situación en la cual se suelen ir produciendo numerosísimas injusticias sociales, desde los desahucios hasta todo lo que queramos, hasta barracones escolares, situación absolutamente precaria en la sanidad, etcétera, etcétera, pues bueno, esos millones están ya tan desaparecidos como los de los bancos. Es decir, que nadie venga con tonterías de que hay que recuperarlos, porque evidentemente no se lo cree ni el molo honorable que lo dice. Pero bueno, en cualquier caso, el único consuelo que nos queda es que, bueno, que están saliendo a reducir un montón de trapos sucios, y estos sujetos están demostrando de qué calaña están hechos, ¿no? pero no sé qué será peor, porque si lo ves y te ves impotente para hacer nada y no encuentras a nadie ni dentro de del Poder Judicial ni dentro del Ejecutivo, ni mucho menos, perdón, del Legislativo y mucho menos del Ejecutivo, pues realmente lo único que produce el asistir a todo esto, que por otra parte es muy mediático porque tiene mucho morbo y las declaraciones van y vienen y a los periodistas les encanta. Mira lo que ha dicho este, bueno, mira lo que ha dicho el otro.
Pues no les hacen programas.
Ya solucionan.
Algunos programas de televisión pueden estar agradecidos a que la Gürtel, ¿cuántos años llevan?
Pues yo qué sé, pues empezó en el año 11, creo recordar.
Pues desde entonces están, el guión se lo hacen todos los días en claro. Los tribunales, es decir, lo tienen chupado.
Y espérate que no se vaya más para atrás, porque ahora ya están yendo a Zaplana.
Sí.
Igual llega un momento en que aparece por ahí, yo qué sé, el Albiñana, ¿no? Que fue el primer presidente de la preautonomía.
Ya nos acordamos más que los Marvin.
Bueno, pues no te esperes que algo les picara, porque al paso que van de mirar para atrás, a todo esto diciendo que a ellos no les gusta mirar para atrás, que hay que mirar al futuro, etcétera, etcétera,
ya,
¿no?
Sobre todo.
Entonces, bueno, una cosa es esa y otra cosa es la inutilidad de las hemerotecas. Es decir, las hemerotecas, y sobre todo ahora con tantos medios digitales y con tanta facilidad de búsqueda, te sacan hasta el último pelo de la cabeza de quien sea. Bueno, pues da igual. Da igual, porque aunque le rastriguen por las narices lo que dijo en un momento dado, absolutamente contradictorio con lo que están manifestando ahora, da lo mismo. Es decir, porque incluso eso no agrava las penas aunque hayan mentido. Es decir, en concreto hay gente como Ricardo Costa, que como digo, es de los pocos que acaba reconociéndolo, que te saca hemerotecas de los primeros momentos donde todavía parecía que podían escurrir el bulto, donde decía que eso de la financiación ilegal del PP en Valencia, que eso era un bulo, que era absolutamente falso, que los rojos y los socialistas se inventaban un montón de mentiras, etcétera, etcétera. Entonces se lo sacas, se lo pones en la cara y bueno, y ahora como dice usted que sí, que efectivamente pagaban con facturas falsas, obligaban a las empresas a pagar las parrandas del PP y facturaban al Bigotes con facturas falsas, tal. ¿Y por qué entonces no lo reconoció? No, bueno, tal, nada. O sea, nada de nada. Es decir, ahora es una guerra de todos contra todos, a ver quién se echa más mierda encima de otro. Cada cual llega allí y saca el ventilador, un ventilador controlado, con velocidades, como los ventiladores habituales, porque evidentemente hay muchas cosas que se guardan en el tintero y que cuando tiran de la manta, tiran con cuidadito para que no se queden del todo destapados, que estamos en invierno y hace frío. Entonces, bueno, pues la situación está en que esta es una guerra de todos contra todos, todos mienten, y la pregunta del millón es, bueno, ¿y ahora qué?
Sí.
Es decir, ¿qué consecuencias reales va a tener todo eso?
¿Qué podemos esperar? ¿Que el tribunal tire los dados y según como caigan en la mesa, pues condene o no condene a este tanto, a esto cuanto? Porque, claro, con ese guirigay...
Hombre, que condene, algo tendrá que condenar.
Algo, sí, sí, no sería un escandalazo, pero ya
pero... cuando...
Después vendrán los recursos, ¿eh?
Sí, claro,
queda mucho tiempo.
Libre oficial, luego ir a la Audiencia Nacional, al Supremo... perdón. Al Constitucional y luego a Estrasburgo y bueno, y si hay algún tribunal galáctico, pues también irán allí a ver qué pescan. Pero en cualquier caso, evidentemente se va a dilatar muchísimo en el tiempo y luego las penas que van a cumplir, dado que son personas de orden y que no tienen antecedentes, pues si no superan los 2 años, creo, los 2 años y un día.
Dos tal, años y un día.
Pues entonces no tendrán que pasar por el trago de acabar en Picassent, como por otra parte le ha pasado al señor Blasco, que aún no ha acabado su calvario. Pero estos no creo, es decir, no creo que haya nadie, más allá de los chivos expiatorios de rigor, que no creo que haya mucho en el Partido Popular, pues pillarán, como siempre, a Correa y al Bigotes. Y
bueno, están bien pillados ya, ¿no?
Ya están bien pillados, son condenas mucho más elevadas, que ya van de 7, 9 años, eso ya es más difícil que escurren el bulto. De todas formas, yo ni siquiera descarto que esta pareja no tengan algunas en la manga que utilicen con los políticos que son amigos de los jueces y que una vez pase el clamor mediático, convenientemente ocultos en las sombras de lo cotidiano, pues negocien algún tipo de pacto para que la condena...
O sácolas.
Sí, claro. Que...
¿Crees?
Sí, sí.
Puede ser. Que...
Estoy convencido de que, sobre todo si tienen...
Papeles, documentos.
Papeles y documentos probatorios que se han guardado en la manga, cosa que por otra parte es de sospechar. Sería una persona como estas, que será lo que serán, pero el tonto no tiene ni un pelo a la vista de lo que han mangado, pues no creo que hayan sacado todo lo que tienen en la manga a relucir y se habrán guardado algunas para sacarlo en el momento más apropiado. Respecto a los del PP, pues yo creo que después de la Gürtel y después de la visita del Papa y después de la Fórmula 1 y después de la Copa del América y de todos los marrones que tienen pendientes, pues la sangre no llegará al río. Esa es mi opinión. Esperemos que me equivoque, pero me parece que no.
Muy bien, Rafa. Cambiamos ya para terminar de tema, porque nos quedarían unos 8 minutos más o menos.
Sí, bueno, el último tema brevemente...
Es un poco de humor negro, me decías.
Sí, hace unos días, una semana aproximadamente, el gobierno, concretamente el Ministerio de Defensa y de Educación...
La señora ministra.
Exactamente, nos sorprendió con la noticia de que la escuela no solo iba a poder gozar de una asignatura de religión, sino que iba a tener otra de defensa. O sea, iban a educar a los niños para que entendieran la importancia de la defensa y la importancia del ejército en la educación de los niños, ¿no? Para que cuando fueran mayores, pues entendieran por qué, por ejemplo, España es el país que más efectivos militares mantiene en África, donde por otra parte no se le ha perdido nada. Pero bueno, ni siquiera saca mucho rendimiento de ello.
Digamos que están allí porque los han mandado desde otros sitios.
Exactamente.
Los han pedido prestados.
Bien, pues para acabar de redondear el humor negro, hace unos días La Razón, periódico muy de izquierdas, como todos sabemos.
Algo así como el New York Times.
Sí, exactamente, más o menos. Pues informaba de que... Defensa había pactado con Educación, como digo, el incluir esa asignatura, y que dentro de esa asignatura había como curiosidad la inclusión de distintos himnos y canciones para mentalizar sobre el patriotismo a los tiernos infantes, ¿no? Y entonces concretamente hablaban de dos canciones, una todavía los más viejos del lugar la recordamos, que es La Banderita.
Banderita, todo es rojo.
Exactamente. Es una canción muy antigua, del año 1919. Se creó para las guerras coloniales en Marruecos, con el famoso desastre de Anual incluido. Recordemos la semana trágica de Barcelona, sí, con la leva obligatoria de obreros para ir a la escabechina, a la carnicería que montaron en Marruecos. Bueno, pues eso está glorificado con un paso doble que se llama La Banderita y que tiene una letra que empieza así: allá por la tierra mora, allá por tierra africana, un soldadito cantaba: banderita, tú eres roja, banderita, tú eres gualda. Eso la cantarán los niños en la escuela dentro de poco.
Ya, yo sé, si obligan a cantar a un niño mío eso en la escuela, voy, bueno, no sé qué haría. Pero, en fin,
bueno, y
no
luego hay otro... Y lo, bueno,
¿por
y lo...
Porque eso es volver a la formación del espíritu nacional o más allá de cuando se cantaba casi el himno...
Yo he visto que en las escuelas nacionales, que se llamaban en la época, antes de entrar a clase, formaban todos en el patio firmes, levantaban una bandera rojigualda y cantaban el Cara al Sol.
Sí, señor.
Es decir, ¿no? El himno nacional que hasta que Marta Sánchez le puso letra no tenía ninguna así.
Cuando yo era pequeño, en edad, cantábamos un himno nacional que tenía una letra, que era aquello de «Viva España, alzar los brazos, hijos del pueblo español».
Ah, sí, algo recuerdo, sí, bueno.
Y eso
sí, pero curiosamente...
Lo que no llegué a cantar yo fue en la escuela, cuando era pequeñajo, era el Cara al Sol, eso no lo recuerdo. Ahora, formar sí, rezar sí, las fotos de los dos momios, José Antonio, Franco y el crucifijo en medio, todo eso sí que lo tengo clavadito, el encerado.
Bueno, pues eso va a volver.
¿Va a volver?
Sí, nuestros niños van a estar suficientemente informados. No es muy de moda, porque el año 19 tampoco fue ayer. Entonces, La Razón citaba dos concretamente. Uno era la banderita y otro era el himno de la Armada, que hablaba, se llamaba Gallardía Española.
Ese no me suena a mí.
Bueno, a mí tampoco, ni ganas. Pero vamos, vemos por dónde van los tiros, ¿no? Es decir.
Bueno, pero eso se tiene que caer. Eso daría.
Se tiene que caer. Vamos a ver, no es una propuesta. O sea, ya han habido reuniones específicas de los ejecutivos de los dos ministerios para ver cómo incluían eso en el programa. No han dicho todavía si será evaluable o no, si el que no sepa la letra de la banderita no aprueba, pero cuando el río suena, agua lleva, y cuando la razón empieza a hacer rodar la piedra, pues será porque hay algo por ahí.
Pero para que se haga eso tiene que haber un consenso nacional, eso tiene que entrar en un plan de educación, eso no se puede decir. Y ahora, a partir del miércoles que viene, los niños que canten esta canción, les mandamos la partitura.
Vamos a ver, Manuel, ¿hay consenso nacional para que la asignatura de religión esté en las escuelas públicas y sea evaluable? ¿Para eso buscar algún tipo de consenso?
No. Pero tuvieron una mayoría importante para hacerlo, ¿no?
Ni siquiera los propios claustros, ni el consejo escolar, ni siquiera el equipo de dirección, vamos, o sea, lo hicieron y punto. Pues bueno, pues esto, si tienen claro desde su punto de vista ideológico que el concienciar a los niños desde la más tierna infancia la importancia de defender a la patria y la importancia del ejército y de sus misiones de paz, pues acabarán cantando pasodobles, patrióticos.
Yo creo que son, en ese sentido, son tontos, ¿no? Porque eso es contraproducente. Cuando ya los últimos años del franquismo, cuando ya estábamos en el bachillerato, tú también te acordarás de que existía un tocho gordo, que era Formación del Espíritu
sí,
Nacional,
sí.
Que llamábamos política, pero el profesor nos decía, no le llaméis política.
Haz como yo, no te metas en política, que decía Franco.
No le llaméis política, pero recuerdo que incluso no lo llegábamos ya a dar, y aún vivía Franco, y aún se estudiaban, y era un tocho gordo, que yo lo recuerdo bien, un libro muy grueso.
Sí, además.
Decía, tú vas al examen y si te preguntan algo, pones allí.
Encuadernado en tapas duras.
Sí.
Con el doncel Luis Felipe García Sánchez en la contraportada.
Sí.
Es decir,
correcto.
Ahí la tumba y tal. Pero
ni siquiera en esas épocas, que es lo que quiero decir, con Franco vivo, en los 60, 70, en los años 60, eso ya no se lo creen, no era, estaba en el currículum, pero no.
Bueno, pero
decía,
si
de ello, ¿no?
Decir, si que, en otros, si en otros campos, como por ejemplo la legislación laboral, llegamos a admitir que en algunos aspectos muy concretos y puntuales la legislación laboral franquista era más beneficiosa para los trabajadores que la actual, para que se nos caiga la cara de vergüenza, pues a mí no me extrañaría que en el campo educativo pues tampoco, que acabáramos. Si esta gente llega a un punto en que están tan convencidos de sus locuras que son capaces de cualquier cosa. Recordemos la reforma de Wert,
sí.
Por no ir más lejos, y sí. Y bueno, y de momento parece que lo de las canciones ya me parece un poco exagerado. Entre otras cosas porque los chavales de esa edad están más el rap y en el hip hop que los pasodobles. Pero
sería una coña, ya me imagino.
Claro.
Sobre todo los más mayorcitos, las chanzas que podían salir de ahí, ¿no? Sería un reírse.
Pero
nacional,
el simple hecho de que lo lleguen a plantear y llegue a aparecer en un periódico de tirada nacional como La Razón, por muy derechista que sea.
Te permito que le llames periódico a eso. Pero
bueno, periódico
porque
algo,
sale todos los días, claro.
Porque, exactamente, diario, es un diario.
Yeah.
Pero de alguna forma hay que llamarle, pero bueno. Pero que incluso es revelador de lo que se está cociendo. Es decir, y yo de esto me espero cualquier cosa. Bueno, yo no lo comentaba porque llegue a suceder, que espero que no. O sea, pero sí como síntoma de por dónde van los tiros del actual gobierno y sus medios afines, ¿no? Entonces, bueno, permanecer vigilantes y seguir luchando contra esa especie de locura regresiva absolutamente fuera de la historia y fuera de lugar, pero que ahí está. Y no olvidemos que ahí está porque la han votado.
Bien, ¿acabamos así?
Sí, sí.
Pues empieza a despedirte, Rafa.
Pues bueno, pues si quieres me puedes pedir cantando aquello de banderita. Tú
eres...
No, déjalo. Pues nada, salud y buen día.
Salud.
Me tuerzo, me inclino, me caigo, me hundo. Se derrumba mi mundo sin rumbo. No es fijo ese dónde al que yo me dirijo. Ya cada segundo confundo. Llegan lágrimas aquí de lo profundo. Tengo dudas que duelen si pregunto. Tengo miedos que atormentan lentamente a los sueños de mi corazón vagabundo. De lo que no se llevó el viento, de lo que quedó tras el tiempo. Me quedo con el aroma de las rosas, porque hay cosas de las que me arrepiento. Tengo que volver a aprender a pensar. Tengo que volver a aprender a olvidar. Tengo que volver a aprender a vivir. Tengo que vivir y volver a aprender a amar. A mi marcha, animar, a libar, a limpiar. Darle la cara de escarcha, descorchar, soportar la avalancha, borrar todo rastro de mancha. No hay orden, no por aquí cerca, conozco el percal, la vida terca y perra, guerra mental, despiértate ya. Vivo sin vivir en mí, sigo sin poder sentir. No sé lo que tengo que hacer, daría lo mismo si volviera a nacer. No sé, quizás quisiera no ser lo que querrías, dejar de toser. Más que existir, subsisto, más que embestir, resisto. Joder, no amo, ni siento, ni padezco. No veo que crezca, creo que envejezco. Lento, de reflejos, lejos del mejor beso que probé estoy. Tengo mi alma en la sombra esperando una luz. Quiero bajar de la cruz, siento que pierdo la juventud. Rezo en la noche por mi salud. Triste, solo tengo ojos para mí. 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 Triste,